Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a todos, besos a besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Al amanecer, seguir soñando, soñar, imaginar, crear, más allá de las palabras, es algo sin lo que la vida no tendría sentido. Soñar y desear, atreverse, ¿por qué no?, a transformar todo aquello que nos fastidia, todo aquello que nos jode. Con las palabras que, bueno, con las que comienza el nuevo trabajo de Doctor Deseo, Al amanecer, seguir soñando, arrancamos hoy este Mar de Fueguitos número 13, este disco de Doctor Deseo, y para celebrarlo, para celebrar ese 13, se les ha ocurrido hacer algo más, como dicen ellos, que un disco, un trabajo que mezcla canciones, sueños, deseo, escritura, plástica y fotografía, un libro de cuentos, dicen, que esperamos nos guste, os guste y sobre todo nos sirva, os sirva. Vamos a escuchar hoy algunas de las canciones de este disco de Doctor Deseo. Hoy, Día Internacional contra la Discriminación Racial, vamos a contaros también de la concentración que han hecho en Madrid diversos colectivos y también hablaros de esa manifestación que este viernes va a tener lugar aquí, concretamente en Bilbao, para denunciar pues que ese racismo sigue más vigente que nunca aquí en nuestra tierra, en Euskal Herria. Vamos a hablar también de Ecuador, lo hacíamos la pasada semana, el 5 de marzo, hace poquito el gobierno ecuatoriano firmó un contrato con la empresa minera Ecuacorriente Exa, abriendo así la vía a la explotación minera a gran escala en ese país, en Ecuador, una explotación minera a gran escala que hasta ahora no existía en ese país, en Ecuador. Esta empresa, Exa, es una filial de Corriente Resorts, una empresa minera domiciliada en Canadá, controlada por capital canadiense entre 1983 y 2010, y ahora filial de otra empresa china, el segundo productor de cobre en ese país, en China. Este contrato que Exa ha firmado con el gobierno ecuatoriano le va a permitir explotar cobre en la cordillera del Cóndor, en la Amazonía ecuatoriana, por una inversión estimada de más de 1.700 millones de dólares. Contra esa explotación y contra otras explotaciones mineras que está aprobando el gobierno ecuatoriano en su país, hay una marcha ciudadana que lleva dos semanas recorriendo el país y que a estas horas está llegando a la capital, a Quito, desde diferentes rincones del Ecuador, para pedir, para reclamar respeto a los derechos de la madre tierra, a los derechos de los pueblos indígenas, de los campesinos, y protestar también contra el desarrollo minero a gran escala en el que está metiendo el gobierno de Ecuador a su país. Para hablar de todo eso tenemos aquí dos invitados ecuatorianos, ambos dos, Maximiliano Asadovay, es de la región del Chimborazo, él es vicerrector de la unidad educativa Pachayachatquic en Ecuador, y también está con él Pedro Torres, él es párroco de San Andrés, también en la región de Chimborazo. Con ambos dos vamos a hablar de cómo están las cosas por Ecuador, por Chimborazo. Vamos a hablar de estas marchas, de esta gran marcha que está llegando a esta hora a Quito, a la capital, para denunciar que, bueno, que el gobierno está vendiendo, está mal vendiendo los recursos del país, que está permitiendo la explotación minera a cielo abierto a gran escala en ese país, en Ecuador, incluso en la Amazonía ecuatoriana. Hablaremos con nuestros invitados, hablaremos de más cosas, tenemos aquí historias que contar, historias de camas hoy, si nos da tiempo nos vamos a meter, os invitamos a meteros con nosotros en la cama un ratito, todo eso y música, la música de Doctor Deseo, Al Amanecer, Seguir Soñando, su propuesta también, nuestra propuesta, y arrancamos con una canción que podría haber sido grabada, pensada, ahora mismito que llueve sobre Bilbao. Cuando la lluvia golpea los tejados, comienza diciendo esta canción. Hoy seremos tan valientes, su título, Doctor Deseo.
Golpea los tejados, cierro los ojos, me deslizo entre las nubes, y una noche sin fronteras que limpia con estrellas el mapa de las miserias. Luna tantas veces solitaria que hoy anhelas más que nunca ser luna compartida. A los sueños que entre miedos se perdieron, aquellos que murieron poco después de nacer, y soñar lo que al alba de pasar para poder espantar tanta pena, rutina y soledad. A los sueños que entre miedos se perdieron, aquellos que murieron poco después de nacer, y soñar lo que al alba de pasar para poder espantar tanta pena, rutina y soledad. Pistola en la mano, hay un niño que se asombra en cada esquina. Hoy seremos tan valientes, ponte el traje de heroína y vamos a matar dragones. Que van tantas playas por bañarnos, es la resignación, el peor de los pecados. A los sueños que entre miedos se perdieron, aquellos que murieron poco después de nacer, y soñar lo que al alba de pasar para poder espantar tanta pena, rutina y soledad. A los sueños los que entre miedos se perdieron, aquellos que murieron poco después de nacer. Y soñar lo que al alba de pasar, para poder espantar tanta pena, rutina y soledad. A los sueños que entre miedos se perdieron, aquellos que murieron poco después.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo, unidos bajo el lema Parad el racismo, no a las personas. Integrantes de los colectivos Amnistía Internacional, las Brigadas de Observación Vecinales de Derechos Humanos, Pueblos Unidos, So Racismo y Women's Link Worldwide han querido darle voz a una problemática hoy en Madrid que, si bien es muy habitual, no es ni demasiado conocida ni aún lo suficientemente cuestionada por la sociedad. Hoy, en el Día Mundial para la Eliminación de la Discriminación Racial, estas cinco organizaciones se han concentrado en la Plaza de Lavapiés de Madrid para pedir la erradicación de los controles policiales de identidad basados en la discriminación racial. Esta práctica consiste en parar en la calle a cualquiera que por su aspecto no parezca español o española, lo cual debe demostrar, esta persona debe demostrar que no es inmigrante, o si lo es, que su situación no es irregular en este país. Esto ocurre de forma constante, y a veces una misma persona puede ser incluso identificada durante varias veces en el mismo día. La portavoz de Amnistía Internacional, María Serrano, ha explicado que estar en situación irregular no es un delito, sino una infracción administrativa que equivale, por ejemplo, al impago de una multa. Sin embargo, ha dicho, estas prácticas de identificación y detención están contribuyendo a criminalizar a las minorías étnicas y a los inmigrantes. Aunque el problema, subraya, no es una cuestión de racismo individual de quienes actúan movidos por la apariencia física de las personas, sino del sistema estructural para medir la eficacia del trabajo policial. Los policías, ha contado, tienen que alcanzar unas determinadas cuotas de detenciones para que se dé por bueno su trabajo. En las cifras que tienen que alcanzar, suma igual detener a una persona porque ha robado que porque no tiene los papeles de residencia en regla. Y según les han contado los propios sindicatos de la policía, hay más probabilidades de detener a un inmigrante porque o bien se le pilla porque no tiene papeles, o con suerte incluso porque ha cometido algún delito. La semana pasada, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shelty, se reunió con el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, para tratar este tema. Ulloa le aseguró que ya había dado órdenes verbales para que estas prácticas discriminatorias dejaran de llevarse a cabo. María Serrano, de Amnistía Internacional, explica que ahora es misión de estas organizaciones, misión de la sociedad, cerciorarse de que esto realmente ha sido así, porque los ciudadanos siguen presentando denuncias que cuestionan que se haya terminado. Además, estas cinco organizaciones solicitan también revisar el sistema de eficacia policial para evitar que se fomenten los controles de identidad basados en la raza, ayudar a su erradicación con una ley que prohíba expresamente su práctica y dejar de intimidar a las personas que los documentan de forma pacífica. Con motivo de este Día Mundial para la Eliminación de la Discriminación Racial, aquí en Bilbao las gentes de So Racismo vuelven a convocar, como todos los años, una manifestación contra el racismo y la xenofobia. En este caso, el lema criminalizazioari es Nuestros Barrios Sin Fronteras. Con ese lema, o bajo ese lema, van a salir a la calle una vez más para luchar en contra de la exclusión y la discriminación racial e institucional, e invitan a toda la gente a que participe y acuda a esta manifestación. La cita este viernes 23 de marzo a las 7 de la tarde. Va a partir esa marcha de la Plaza Arriaga en Bilbao. Animan a quienes acuden a esta marcha a que lleven sus propias pancartas, lemas o reivindicaciones. Día Mundial contra el Racismo, Día Mundial al que nos ayuda a sumarnos Chamba, nuestro amigo Chamba, y también la lluvia que a estas horas cae sobre Bilbao.
Cada vez somos más las personas que, desde diferentes países y zonas del mundo, venimos a formar parte de la ciudadanía de Bilbao. Los motivos son muchos y diferentes, por razones económicas, por motivos políticos, por razones familiares. Integrarse en una sociedad y cultura no es siempre fácil. Me gustaría poder decir que lo peor es acostumbrarse a la lluvia. Sin embargo, son los prejuicios, la desigualdad social y los miedos que reflejan los ojos de algunas personas lo que realmente dificultan la integración y la normalización de la convivencia y el respeto de los semejantes. Todas las personas somos iguales, todas las personas somos diferentes, todas las personas somos vecinas.
Campaña de sensibilización en torno a la inmigración, con la colaboración del Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Como os contábamos la semana pasada, a estas horas están llegando ya a Quito, a la capital de Ecuador, por los participantes en esa marcha ciudadana, en la que bueno, están tomando parte comunidades indígenas, campesinas, también mujeres, estudiantes y trabajadores que desde hace dos semanas están recorriendo el país, pues para pedir pues que bueno, empresas mineras como de la que vamos a hablar, o de la que hemos hablado antes, Ecuacorriente, pues dejen de explotar en este caso la Amazonía ecuatoriana. Para hablar de cómo están las cosas por Ecuador, de esta marcha de el presidente de Ecuador, lo que escuchábamos la semana pasada, pues tenemos aquí con nosotros a dos invitados que han llegado allá de Ecuador. Por un lado está con nosotros Maximiliano Asadovay, él es de Chimborazo, de la comuna San Juan, y es vicerrector de la unidad educativa Pachayachiqui. Eso. Muy buenas, Maximiliano, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos los que escuchan esta prestigiosa radio. El gusto también de estar aquí para saludar. Venimos, como ya decía, del Ecuador y de la unidad educativa Pachayachiqui y compartir con ustedes.
Y también está con nosotros, con Maximiliano Pedro Torres, él es párroco de San Andrés en la provincia de Chimborazo, en Ecuador. Muy buenas.
Buenas tardes, sí, es una parroquia que queda en el Cantón Guano y que en su mayoría es de población indígena.
Bueno, empezamos un poquito, bueno, contando un poquito qué hacéis allá vosotros, a qué os dedicáis, en qué trabajáis allá bueno, tú eres párroco, ahora nos contarás, pero bueno, en qué trabajáis o qué hacéis en Ecuador, Maximiliano.
Nosotros trabajamos con una unidad educativa intercultural bilingüe Pachayachiqui en la cuestión de lo que es la enseñanza y aprendizaje dentro de la cuestión educativa. Trabajamos en tres extensiones, la oficina central está en Riobamba y de ahí nos extendemos a toda la provincia de Chimborazo. Trabajamos con facilitadores, hay un equipo de planta que facilitamos todo lo que es el seguimiento, capacitación y formación de los facilitadores, también del 13º nivel y 12º nivel, para hacer todo lo que es con los del 12º nivel alfabetización y con los del 13º nivel, que la ley de educación exige allá hacer una monografía, pero nosotros no nos dedicamos a hacer una monografía, sino entrar en una reflexión con una temática para llegar a hacer también un trabajo práctico, que eso también está plasmado en la ley. A eso nos dedicamos nosotros como planta central de esta unidad educativa.
¿Tenéis subvención del gobierno? ¿Funcionáis con fondos propios? No sé cómo funciona, cómo trabaja.
Ahí es bastante triste decirlo, pero hay que decir la realidad. En el Ecuador, hasta un poco, diríamos, según este gobierno que tenemos gobernando a nuestro país se llama Alianza País o de la Revolución Ciudadana. Según él, a bocas llenas dice que estamos respondiendo a todas las necesidades, más que todo en el campo educativo. Nosotros ya estamos trabajando con esta unidad educativa durante 11 años, vamos, pero hasta hoy no, lo que hemos recibido es una partida de un nombramiento de un profesor, diríamos, en otro lenguaje, y de ahí no hemos tenido nada. Gracias a los amigos, diríamos, de aquí de Europa, hemos podido trabajar y sobrevivir y llevar esta institución educativa adelante.
¿Trabajáis con indígenas fundamentalmente o solo con indígenas?
Nosotros mayoritariamente con indígenas, pero también trabajamos con algunos que han dejado de ser indígenas, lo que llamamos nosotros en el Ecuador los blancos mestizos. En Cantón Chunchi, por ejemplo, son algunos que han participado de los hispanohablantes para trabajar con nosotros.
A ese nivel, a nivel educativo, allá en el Chimborazo, por ejemplo, no sé, los indígenas, las indígenas, ¿saben leer, saben escribir? ¿Qué estudios pueden conseguir? ¿Cómo está la situación?
Según como se habla de derechos o de parte de un ciudadano ecuatoriano dentro del país, todos estamos abiertos para entrar a la cuestión educativa y así lo hacen los menores. La modalidad de educación o lo que responde la educación, nuestra unidad educativa, es para personas adultas que no han podido estar en estos establecimientos educativos después de su edad o tienen ellos una responsabilidad de su familia, de su hogar, de la educación mismo de sus hijos. Entonces estas personas que han estado en diferentes funciones dentro de la misma sociedad educativa, como decir, por ejemplo, los alfabetizadores que trabajan con alfabetización, que no han aprendido la letra, a ellos nosotros hemos logrado también hacer terminar su primaria, su ciclo básico y bachillerato, como reza la ley de educación. Entonces, ese es nuestro apoyo que hacemos con personas adultas.
Y las personas adultas, además de participar en vuestros talleres, tienen también que ganarse la vida, tienen que trabajar, no sé cómo se compagina.
En nuestra modalidad es semipresencial. Como se ofrece esta modalidad educativa, ellos, nuestra institución trata de responder a las necesidades de ellos. Entonces, estoy hablando de extensiones en diferentes lugares, cada extensión se acomoda a las posibilidades que puede participar el participante. De hecho, por ejemplo, algunos hacen sábados, domingos, los fines de semana, otros lo hacen entre la semana de 7 de la noche a 10 de la noche, otros lo hacen un día martes, así. Entonces así se responde para que no dejen de trabajar, respondan con su hogar, la cuestión lo que se llama económicamente o la alimentación, pero tampoco dejen de estudiar. Eso se trata de hacer el apoyo con nuestra institución.
¿Hombres y mujeres o sobre todo hombres?
Hombres y mujeres estamos trabajando con ellos.
Aquí se tiene todavía esa imagen después de la conquista de América, de que a los indios con unos espejitos, a los indígenas, pues se les engaña y se consigue de ellos lo que quieren. No sé si esa imagen todavía sentís que sigue presente, seguís que siguen pensando de vosotros que, bueno, que cuanto menos sepáis, pues mejor.
Dentro de la realidad ecuatoriana, yo pienso que sí, algunos la creen así, ¿no? Se mira con, nosotros decimos allá, o yo digo con un pordioserismo, entonces hay que facilitarle de darles alguna cosita, o en este caso también los países o continentes que han desarrollado, tienen su posibilidad más de vida, lo miran así, dando algunas cositas, ya podemos conseguir o calmar su situación o solventar su situación de vida. Y la cuestión, pienso que no es así, ¿no? Entonces, de hecho, en este sentido, nosotros como unidad educativa Pachayachachis tratamos de trabajar desde el conocimiento y saber propio de las comunidades. Y eso también es para que nosotros nos demos cuenta que no solo es aprender a leer dibujos de letras, sino que esos dibujos de letras tienen todo un contenido de vida. Y entonces nosotros como indígenas o runas que nos llamamos allá los quichuas, que reconozcamos que lo que nos hicieron creer que solo aprendiendo la letra puede ser el desarrollo, diríamos llamado entre comillas, pero también nuestros mayores durante 500 años, nuestros taitas, nuestras mamás, nuestras abuelas han vivido. Eso quiere decir que tenían todo un conocimiento, un saber, una tecnología, y esto estamos trabajando desde la cuestión con la unidad educativa Pachiachachi, y también si es que en esto quieren apoyar algunas instituciones, gracias, porque apoyen en el desarrollo del ser humano, de la persona, en este caso de los indígenas de este sector que estamos trabajando.
Hablábamos, Pedro, de la imagen que aquí tenemos todavía de los indígenas, claro, imagen que también en Ecuador todavía queda mucho por cambiar, o aún siendo mayoritariamente indígena el pueblo ecuatoriano.
Bueno, hay dos o tres cosas, ¿no? La una es que, a pesar de que los censos hablan de que la población indígena no llega al 7%, sin embargo, la composición étnica de la población es del 60 o 65%. Entonces, ahí, ¿por qué? Por el último censo que se desarrolló el año pasado, hubo una pregunta, ¿cómo se autodefine? Y entonces, por autodefiniciones, si yo soy indio, negro, blanco, rojo, azul, verde, entonces muchos indios dijeron, no, yo no soy indio, yo soy otro, ¿no? Pero ya después se está hablando en este momento de la composición étnica, o sea, de la etnicidad que está dentro de su vida, de su expresión, de su lenguaje, de sus prácticas y costumbres, pues es el 60 o 70%, ¿no? Entonces allí la población indígena o la población ecuatoriana, aunque mayoritariamente no se reconozca indígena, tiene un alto componente étnico y una expresión muy propia que está al lado de los indígenas, ¿no? Ahora, después de eso, viene el otro aspecto, ¿no? Que este último censo fue hecho por un gobierno que quiere invisibilizar a los indígenas a toda costa, porque prácticamente después de que fue elegido, entró en pugna con los sectores sociales y de allí se abrieron los movimientos especialmente indígenas para marcar sus distancias, ¿no? Y entonces, en ese sentido, al gobierno, al formular la pregunta de autorreconocimiento cultural, cómo se reconoce culturalmente, también tenía un sesgo de invisibilizar, ¿no?
Es curioso eso que dices, porque este gobierno de Ecuador, o al menos lo que se ha vendido fuera de Ecuador, es la idea de que, al igual que, por ejemplo, el gobierno boliviano, pues ha subido al poder aupado por los pueblos indígenas, aupado por los campesinos, aupado por las clases que menos tienen. No sé, en el caso de Ecuador, si también es así o no es para tanto, como tú dices.
Aupado, claro, fue muy respaldado, porque precisamente en el año 2007, cuando fueron las elecciones, teníamos un candidato indígena que se llamaba Lucho Macas, y que precisamente ante las pretensiones y ofrecimientos de parte del presidente Correa, porque a él le ofrecieron que Lucho Macas fuera el candidato a vicepresidente, y los indígenas desde el principio les pareció un poco raro y tomaron distancia y dijeron, ¿y cómo así? Si primero a este señor no lo conocemos mucho, y segundo que viene con cosas, con espejitos y con chucherías para ofrecer, ¿no? Y para ofertar, y por eso las organizaciones y la organización política de los indígenas tomó cierta distancia y marcó una distancia respecto del discurso político de Rafael Correa, y de allí que mantuvo su candidatura en la primera vuelta, y después, aunque la mayoría de la población indígena respaldó y le dio el voto, sin embargo, en las sucesivas elecciones que ha habido, y la última fue una consulta popular que hubo el año pasado en el mes de mayo, en la cual en la provincia de Chimborazo, por ejemplo, el gobierno sacó 29 o 30%, y por el sí, y el 60% fue por el no. O sea, ya desde hace algunos, en algunas contiendas electorales, se está desmarcando cada vez más el electorado respecto de Correa, ¿no?
Hablamos luego de Correa. Me gustaría hablar en primer lugar de cómo andan las cosas. Bueno, aquí os lo habrán contado ya, dicen que estamos en una profunda crisis, que peor que ahora no vamos a estar nunca. No sé por Ecuador si siempre se habla de que en Ecuador están en crisis, pero si en los últimos años se ha notado una mejoría, que el país a ese nivel, a nivel, pues no sé, pues de los salarios, de los sueldos, de la calidad de trabajo, si se está notando avances o bueno o no.
El nivel económico, bueno, para el Ecuador lo podríamos medir en dos o tres aspectos. El uno es el índice de precios. El índice de precios es cada vez más alto y el índice de precios en dólares es, o sea, si en el año hay una, una inflación del 5.6%, creo que fue la del año pasado, eso en dólares es muchísimo, ¿no? Entonces, estamos en una economía dolarizada desde hace más de 10 años, 14 años, y en esa economía dolarizada el índice de precios es una
cosa. Pero en Ecuador había antes de esos, no sé si de 200% de subida de precios o 300%, ¿no? Yo me acuerdo, antes, hace muchos años había...
Sí, pero con 10 dólares compraba medio mundo. Ahora con 10 dólares no compra nada. O sea, con 10 dólares escasamente alcanza a comprar un litro de aceite que vale 2,50, un paquete de jabón que vale un dólar para lavar, ¿no? Compra muy pocas cosas, o sea, sí. Claro que usted puede almorzar por $2 o menos de $2, pero ese almuerzo no le sirve de nada, ¿no? O sea, es una comida de bagatela. Entonces, esas cosas, el índice de precios es uno de los factores que en una economía dolarizada como la nuestra muestra el índice de subempleo, porque allá no se habla tanto del empleo. Al final, los empleados y la seguridad de un salario es para muy pocas personas, son los profesores, los militares, porque ahí ahora vemos y el manejo de las estadísticas es que juntan a militares, policías, profesores, todo eso, pero el índice de subempleo y de informalidad es muy alto. Entonces allí en estos últimos años eso ha crecido. Además, en este lo que va de este año, el gobierno, a partir de un decreto que ha dictado, ha hecho una cosa que se llama la renuncia obligatoria forzada, ¿no? Entonces, a usted no le están preguntando si quiere renunciar, sino que le mandan su carta de renuncia a su casa. Y lo único que tiene es que coger esa carta, acercarse a la tesorería y retirar su liquidación y nada más. Entonces, esas personas que en este parte del año lleva más de 5,000 personas. Entonces, esa es otra cuestión. O sea, esas son otras cifras que de las cuales se hablan muy poco.
Aquí la gente conoce, bueno, en parte, entre otras cosas, Ecuador, porque hay mucha gente ecuatoriana que está viviendo aquí, intentando ganarse la vida acá, y mucha gente aquí se pregunta cuando hablan de Ecuador, pues si en Ecuador queda alguien, si se han venido todos para acá, si todavía queda alguien allá en Ecuador. No sé cómo vive un país con tanta gente fuera del país viviendo, cómo se vive.
O sea, las estadísticas no solamente nos dan una alta migración hacia España, sino en Estados Unidos. Y en otros países de Europa se acerca más o menos a cerca de 2 millones o 3 millones de personas económicamente activas, ¿no? Que están fuera del país. Pero allá mantenemos una población, el último censo nos da 14 millones de personas. Entonces, la reproducción sigue funcionando, ¿no? No hay un decrecimiento de la población ni nada, sino más bien...
¿Y se nota que está regresando gente, como dicen desde acá, que la gente está volviendo porque acá no o no?
Por supuesto, sí, está regresando, pero esa gente, y ese era el otro factor que no estamos hablando, ¿no? De lo que estábamos hablando de la economía, ¿no? O sea, la cantidad de funcionamientos y de establecimientos comerciales autónomos, ¿no? O sea, eso es otra medida que pensamos que porque alguien tiene para instalarse una tienda de abarrotes o de venta de computadoras, porque alguien antes de venir para acá me estaba conversando, he puesto una tienda de computadoras, tiene que venir a visitar, tiene que venir, que se fue de Barcelona, de aquí, y entonces que es autónomo, pero eso no le da garantía de que su inversión va a tener un retorno fácil, ¿no? Porque usted instala el negocio y tiene una inversión instalada, pero la rentabilidad es gota a gota, ¿no? Es muy poca. Entonces eso también hay que medirlo.
No sé si en vuestra tierra, en Chimborazo también pasa, pero por ejemplo en Quito, pasando por Quito, cualquier mañana esas calles repletas de gente vendiendo en las aceras, ¿cómo se gana la vida la gente? Bueno, eso decías, no hay contrato, no, prácticamente nadie tiene contratos, la informalidad del trabajo. No sé cómo se gana la vida toda esa gente, que no sé si en Chimborazo también pasa, que hay tanta gente en la calle, cada uno con su postito diferente, porque al final uno se pregunta, bueno, ¿quién le compra a quién? O quién tiene para comprar en todos esos puestos.
El hecho de que esto pasa también es otro de los puntos que estamos analizando. Por ejemplo, en Riobamba yo veo, mi pregunta es eso, ¿no? Una mamita que va dejando el campo, va a la ciudad y se pone a vender 4 cebollas, 2 fundas de canguil que decimos, o algunas cositas. Eso no le da para vivir allá. Pero también la gente, yo quería decir algo, como no tenemos lo que se dice un ingreso solvente que a uno le ayude a comprar las cosas, también uno busca comprar en lo más barato. Entonces, ahí yo veo también que empieza a crecer unos abismos bastante fuertes. Para gente que tiene plata, está los supermercados donde puedes tú ir a comprar. Pero para la gente, la gran mayoría del pueblo, está los informales que te vende alguna cosita, que puedes comprar una cosita para preparar, yo que sé, la comida del momento y nada más.
Más barato.
Más barato.
Y con, o sea... Eso era lo que señalaba anteriormente, o sea, los índices de empleo son mínimos, o sea, de seguridad laboral es mínimo, y los índices de subempleo y de informalidad son...
Y si te pones enfermo no comes, claro.
Por supuesto, entonces ahí, eso es en todo el país, ¿no? O sea, imagínese usted que en una de las ciudades más grandes y pobladas del Ecuador, que se llama Guayaquil, la gente se sobrevive vendiendo, allá se dice vasos, perdón, cola, se dice gaseosa, ¿no? Vendiendo gaseosas en vasos plásticos, ¿no? Entonces, una de las medidas de la municipalidad es que no podía botar los vasos y los tenía que recoger y hacer no sé qué cosas, y entonces obligarle a la gente a que lleve el vaso y lleve el basurero ambulante, ¿no? Porque tiene que llevar el basurero consigo. Entonces, eso fue una cosa que inclusive causó molestias, porque la gente se gana la vida vendiendo estas bebidas gaseosas en vasos plásticos, y la gente lo toma, lo compra en la calle y sigue su camino, sigue su rumbo, ¿no?
Hablando de ganarse la vida, Ecuador también está en el punto de mira de un montón de multinacionales, porque ven negocio en ese país y que dicen que, bueno, como los espejitos, que van a llevar progreso y trabajo y dinero a Ecuador. Ahí está la Amazonía, ahí están las reservas de petróleo, bueno, las riquezas que tiene Ecuador. No sé cómo se ve en Ecuador la llegada, esa nueva llegada de más empresas internacionales allí a explotar los recursos del país.
Parte de la marcha que se está efectuando o que está culminando en estos días es precisamente eso, es denunciar esta presencia agresiva de mineras y de compañías mineras que vienen a hacer la mega minería, ¿no? O sea, vienen a hacer explotaciones a gran escala y a cielo abierto, ¿no? Tanto en la cuestión minera como en la cuestión petrolera. O sea, las reservas que tiene en cuanto a la diversidad de minerales y de petróleo, el Ecuador sigue teniendo altas reservas, ¿no? Entonces, y probadas. O sea, lo que ahora se ha hecho, porque justamente hace 2 semanas, cuando se empieza todo este problema de la marcha, nace precisamente porque el gobierno nacional firmó 2 contratos con 2 mineras chinas para hacer la explotación del Cerro Mirador, que es un área de donde se hablan de no sé cuántos millones de toneladas que van a ser movidas y removidas para la explotación del cobre y de otros minerales que están allí conjuntamente, ¿no? Después está toda la reserva esta del ITT, del Yasuní, del petróleo, que es otro punto que está, y el problema allí es que está en un enclave de reserva natural, que tendrían que cambiar y transformar todas las leyes para poder ser explotado. Entonces, por eso se ha lanzado todo un proyecto para hacer una explotación ecológicamente rentable, no sé cómo lo llama el gobierno, porque si lo hacen en las condiciones actuales, no lo puede hacer. Y después hay otro, la cuestión de, a partir del mes de marzo, después del mes de abril, se van a adjudicar 5 proyectos de minería, tanto de oro como de plata y de platino, en diferentes lugares del país. Entonces, la mira está, y allá siguen pensando que ese va a ser lo que nos va a solventar. Pero entonces después comienzan a decirnos que con los 25 mil millones que va a dar de ganancia lo del Cerro Mirador, que es lo del cobre, solamente vamos a tener 2 mil millones para la remediación ambiental. Entonces eso resulta que después va a ser muy poco, que va a ser esto, que se necesita también el otro. Y de por medio está una sentencia de uno de los tribunales de justicia intermedio en el Ecuador, porque no es de la superior nacional, sino de una provincial, que obliga a la Texaco a pagar 18 mil millones de dólares para la remediación ambiental por la explotación que hizo durante los 25 años que tuvo adjudicación petrolera. Entonces ahí hay varios problemas que no están resueltos y siguen sin ser resueltos y siguen siendo motivo de preocupación para la gran mayoría de la población. Esta marcha que se está haciendo tiene una aceptación de cerca del 55-59% de la población a nivel Ecuador, con la última encuesta que se hizo la semana pasada.
¿Quién está detrás? ¿Quién está apoyando esta marcha?
Esta marcha es una marcha que nace, o sea, origina primero de los movimientos sociales, ¿no? Tanto indígenas como campesinos y de otros sectores sociales. Claro,
movimiento social también dice Correa, que es movimiento social. Eso de movimiento social ya es muy peligroso.
Bueno, eso ya es muy peligroso, y ya de por sí el hecho de que se bauticen o rebauticen como sociales, eso ya tiene algo más, porque lo que no dice Correa es que él no es fruto del proceso social que ha vivido el país en los últimos 20 años. Eso no lo puede decir nunca, porque él llegó 6 meses antes, alguien lo subió y lo montó encima de un caballo grande y bonito, y entonces allí está galopando. Pero los movimientos sociales en el Ecuador existen desde siempre, o sea, desde los años 70 ha habido una progresión social muy grande, que es la que ha llevado al fruto de todos estos. A ellos se ha sumado, o sea, a los movimientos sociales, a los colectivos comunitarios y étnicos, se unen organizaciones políticas, organizaciones sindicales, porque en este momento se tiene el apoyo de organizaciones sindicales, ¿no?, de los principales sindicatos del país, que no son muchos tampoco, porque el sindicalismo se desbarató hace 20 años en el Ecuador. Igualmente se desarticuló y se desbarató, pero los sindicatos que subsisten, ellos están unidos. Y también se han unido en esta semana organizaciones de tipo evangélico, ya de tipo religioso, no solamente por lo étnico o por lo social, sino también por la cuestión religiosa. Los indígenas evangélicos se han unido para apoyar y darle sostenibilidad a la marcha.
La semana pasada escuchábamos aquí a Rafael Correa hablando de esta marcha. Si os parece, lo vamos a escuchar otra vez para que me digáis a ver qué os parece lo que dice. Vamos allá.
Que nadie le quede duda lo que se busca con estas marchas, ¿no? ¿Qué sentido tiene esta marcha de protesta a menos de un año de las elecciones? Si somos tan antipopulares, si hemos traicionado a la izquierda, si nadie nos quiere, si la gente lo que pasa es que tiene miedo por un dictador, porque aquí están llenas las cárceles de gente que me miró mal, periodistas presos porque no hay libertad de expresión, porque no hay derechos humanos. Bueno, pues en febrero del próximo año nos han de arrasar en las urnas. ¿Qué teme? Entonces, que nadie se pierda, ¿no? Es su último recurso para tratar de evitar esas elecciones donde saben que serán derrotados nuevamente por el pueblo ecuatoriano. Y por eso se une la extrema izquierda, con poncho sin poncho, con plumas o sin plumas, con la extrema derecha. Y con los mismos eslóganes, con las mismas aspiraciones, ¿no? Reducir los impuestos. Pregúntele qué indígena paga impuestos.
No tienen plumas, pero tienen ponchos nuestros amigos aquí en el estudio de Tastás. No sé, contadnos, ¿qué os parece lo que dijo el presidente?
Bueno, eso lo viene repitiendo desde hace 4 o 5 sabatinas, ¿no? Entonces eso durante sábados seguidos viene repitiendo, y lo que alcanzó a decir aquí fue una repetición de la repetidera de lo que ha repetido todos los días y de lo que viene repitiendo hace algún tiempo, ¿no? O sea, es su estrategia, y su estrategia electoral la ha probado y comprobado que únicamente es desacreditando al contrario y desautorizándolo y desarticulándolo, ¿cómo puede avanzar? La única manera que él logra conseguir para avanzar políticamente. Es desacreditando, desarticulando, insultando, haciendo las más grandes diatribas contra los dirigentes o contra las personas o contra las organizaciones, ¿no?
Entonces, ¿Son de extrema izquierda los indígenas ecuatorianos?
Yo ahí no entiendo qué será extrema izquierda ni derecha, pero como indígenas ahí tenemos que vivir también, ¿no? Entonces, siempre nosotros lo que hemos reclamado es nuestros derechos, nuestras pertenencias y sobrevivir también como seres humanos y ecuatorianos, pues no. Entonces, en eso que él diga que somos de la extrema izquierda, yo creo que, por ejemplo, él se lanza un discurso de que somos un socialismo del siglo XXI, entonces yo tampoco le diría a él, yo no entiendo qué es eso.
¿Creéis que puede cambiar algo con la llegada de esta marcha, que puede ceder algo el presidente?
Bueno, personalmente no creo que vaya a ceder ni a cambiar mucho, ¿no? Simplemente es una expresión de lo que piensa diferente la gente, ¿no? O sea, es más allá de lo que puede ser una táctica política de este momento, es más bien una muestra de que hay personas que pensamos diferente, hay organizaciones que se expresan de diferente manera y que no están de acuerdo con ni el accionar ni la propuesta de gobierno que... No, además, el problema de las próximas elecciones es que en las anteriores también hubo una gran manifestación contraria, y en las anteriores también, pero se hace ver como que siempre ha habido una gran derrota, o una derrota contundente hacia los movimientos sociales o políticos contrarios a la ideología del presidente, y eso no es así.
Una cosa que hacen bien algunos políticos es, antes de ser elegidos, hablar de participación del pueblo, y luego, cuando están en el poder, decir, bueno, hablamos en las elecciones, en las próximas, que seguro que ganamos otra vez.
Sí, por supuesto, eso es parte de la estrategia y del marketing que ha manejado este régimen, ¿no? Entonces es una cosa que hace que no solamente esperan que lleguen las elecciones, sino que si no hay elecciones nos las inventamos para nosotros refrendarnos y refrendar nuestra posición política, ¿no? Entonces al final no ayuda al crecimiento ni organizacional, ni político, ni de conciencia ciudadana, porque cada vez como que le están poniendo nuevas cosas para que digamos, haya oportunidad de afirmarse o reafirmarse en su posición y no en escuchar o en atender lo que la gente le está pidiendo.
A margen de las elecciones, ¿podrá haber o habrá algún día unidad abajo, a pie de obra, en la base, más unidad de la que ha habido hasta ahora? Habla, por ejemplo, de los propios indígenas o entre diferentes sectores, por ejemplo, campesinos, indígenas, bueno, gente trabajadora de las ciudades, no sé. ¿Se está avanzando en ese terreno en Ecuador o ahí también todavía queda muchísimo por hacer?
Yo diría que con esta respuesta de estas dos semanas de marcha, uno de las acusaciones bastante fuertes, o trabajó, no solo acusaciones, trabajó fuertemente la política o los militantes de la Alianza Países para acabar con el proceso de los movimientos sociales, entre ellos indígenas. Entonces creo que él, el presidente... Para él es una sorpresa que hayan respondido y que hagan ver que no están todos de acuerdo con la política de gobernar de él, lo que él dice. Entonces, una expresión es esa, ¿no? Pero lo que hace ver durante hasta los mismos dirigentes indígenas, yo pienso, tenían miedo que la gente no responda. Ahorita, por ejemplo, es que hablando del movimiento indígena, de las bases indígenas, yo diría, no es que los indígenas nos levantamos por cualquier cosa, cualquier invento que lo diga, pero ahorita es el problema, por ejemplo, ya estamos tocando de minas, la ley de tierras, con este gobierno están areteando los animales, todo eso, entonces la gente está preocupada. El presidente dice que no pagan los indígenas impuestos y eso es lo que más pagamos. Llevamos un saco de papas, hay que pagar el impuesto para entrar al mercado y poder vender. Llevamos un ganado, hay que pagar también. Llevamos un cuy, que allá es normal, hay que pagar también de eso porque vas a vender. También se paga los impuestos de un pedazo de terreno, de una casa. Nos cobran también la tarifa de luz, de los bomberos, todo eso que nunca nos nosotros en el campo somos beneficiados de eso, y eso también está ahí. Entonces, desde ahí yo veo que la gente va tomando conciencia y expresando, diciendo que no. Y no es solo este momento, y también lo que decíamos en denantes, el hecho de que, por ejemplo, en Chimborazo, en Cañar, en Cotopaxi, ya haya perdido las antiguas elecciones de consultas. Eso quiere decir que no estamos todos contentos con lo que él está diciendo.
Pero él sí le veía muy contento, muy crecido.
Ah, él por supuesto, porque pensaba que con eso, o sea, las últimas elecciones, por ejemplo, ganó en 10 provincias y perdió en 10, ¿no? Ganó en 10 y perdió en 10. Y las de las 10 que perdió es donde está la mayoría de la población indígena, ¿no? Entonces, y de las 10 que ganó es donde está la mayoría de población montubia o costeña, ¿no? En la costa. Entonces, esos análisis no lo hacen, y esas lecturas ahí se demoran en detenerse o en bajarse a leerlas, ¿no? Entonces, por eso, aunque los procesos no son o las construcciones políticas no son tan homogéneas, hay sus diferencias y hay sus diferenciaciones, sin embargo, en los procesos de unidad y los procesos de avance en la cuestión social, de la lucha social, de las conquistas sociales, etcétera, sí van caminando, aunque no vayan no entren dentro de la misma construcción, sí van caminando hacia adelante. En ese sentido, sí. Porque en Ecuador, más allá que la lucha política o que la cuestión electoral, es aquellas conquistas que estamos viendo o sintiendo que hemos llevado hasta el nivel constitucional, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, lo que estaba señalando hace un rato el Taita Maxi, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, la cuestión del derecho de la educación, que empezó haciendo como un reconocimiento de parte de un presidente benevolente de la socialdemocracia, que dijo, ah, bueno, los indiecitos sí podrían tener una educación acorde con su cultura y su lengua, etcétera, ¿no? Y después llevarla al rango de una garantía constitucional, que es a donde ha llegado en este momento. Entonces eso hace que se pueda exigir el que se elaboren planes y programas acordes con eso, y a los cuales ya después de que se han establecido y grabado como garantía constitucional, ya nadie quiere acceder, ¿no? El Estado ecuatoriano es plurinacional, y entonces cuando exigimos el reconocimiento de las plurinacionalidades, ahí no, esto ustedes están queriendo hacer un Estado dentro de otro Estado. No, pero simplemente si usted dice que es plurinacional, entonces reconozca que la nacionalidad quichua tiene y puede tener una presencia y una representación política al interior del Estado, porque es un Estado plurinacional. Entonces ahí comienzan los no, cuando ustedes están de acuerdo y hacen lo que yo digo, está muy bien, pero cuando ya comienzan a decir, pero si es una garantía, si es un principio, si usted dice que nosotros lo tenemos, entonces aplíquelo. Entonces cuando se exige la aplicación del Estado plurinacional o de la interculturalidad dentro del gobierno, ahí no. Entonces ahí, por ejemplo, que haya una representación de estos días se cambió la Corte de Justicia, entonces haya una representación plurinacional dentro de la Corte de Justicia, ahí no. O sea, ahí ya comienzan, cuando ya se pide la aplicación o se exigen las garantías constitucionales, hasta ahí llegan ciertos discursos. Entonces, la construcción del Estado plurinacional, de la interculturalidad, de ciertos principios constitucionales, que ahí comienzan a dejar mucho que desear.
No tenemos más tiempo, ni un segundo más. Bueno, la Constitución está ahí, una Constitución que, por cierto, asombró a muchos países del mundo por las cosas que decía. Ahora falta que se cumpla esa Constitución, que se le llene de contenidos. Mucha suerte en el regreso a casa y nada, pues nos vemos. Gracias por haber venido.
Muy amable, gracias. Muchas gracias.
Un saludo a los dos. Agur.
Hasta luego.
Soles, soles de invierno cada madrugada, buscando flores entre las basuras, bailo descalzo en los tejados, aunque a veces me asusta, otras disfruto, me gusta, sigo soñando. Respiro, miro de frente a cada pesadilla. ojos de fuego en el país de los miedos. Hay dragones rompiendo la noche, aunque a veces me asustan, saco la espada, sigo soñando. Soñar y desear, atreverse a transformar todo aquello que nos jode. Dibujo barcos en el viento y carrozas en la fiesta, y no olvido olvidar mi zapatito de cristal. Soñar y desear, atreverse a transformar todo aquello que nos jode. Caminito en espiral, dibujado por mis besos, locos por quemarse en el volcán bajo tu vientre, locos por ahogarse en el mar de tu saliva.
Soñar y desear, Doctor Deseo, en su último sueño hecho libro de cuentos, como dicen ellos, libro de canciones. Al amanecer, seguir soñando. No nos ha dado tiempo a meternos en la camita, lo prometemos la semana que viene, una buena ración de camas para todos y para todas. Regresamos la semana que viene aquí en Mar de Foguitos. Que seáis felices, que no os falten sueños ni deseos. Agur.
Soles de invierno cada madrugada, buscando flores entre las basuras, bailo descalzo en los tejados, aunque a veces me asusta, otras disfruto, me gusta, sigo soñando. Soñar y desear, atreverse a transformar todo aquello que nos jode. Dibujo barcos en el viento y carrozas en la fiesta, y no olvido olvidar mi zapatito de cristal.